UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo de Sonia Martínez González desde Radio UMH en una nueva edición más de nuestro programa Universo Más DS UMH. En esta ocasión y con motivo de la celebración el 30 de julio del Día contra la Trata y muy relacionada esta conmemoración con varios objetivos de desarrollo sostenible, entre otros el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, el 1, acabar con la pobreza, el 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 5, igualdad de género y el 10, reducción de las desigualdades. Vamos a hablar de la trata con María Jesús Navarro Ríos. Ella es profesora de la UMH en el Departamento de Tecnología Agroalimentaria, pero sobre todo, y para hablar de esta temática, es una voz experta y autorizada como directora del Centro Interdisciplinar de Estudios de Género de la UMH. Quédense con nosotros aquí en Universo Más de ese UMH porque comenzamos nuestro programa sobre Agenda 2030 y ODS. Y saludamos ya a la profesora de la Universidad Miguel Hernández. Ella es la directora del Centro Interdisciplinar de Estudios de Género de esta institución académica. Es María Jesús Navarro Ríos, como ya hemos adelantado en nuestra introducción de este programa, que ha finalizado un proyecto de cooperación en Colombia cuyo objetivo es concienciar a la población sobre la trata y la explotación sexual. Bienvenida, como siempre, a Radio UMH. María Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
En primer lugar, y para contextualizar la temática de este programa, de una nueva edición de Universo Más de SUMH, ¿qué es la trata y qué tipos de trata se conocen o podemos encontrar?
Bueno, pues podríamos decir que la trata es la persistencia de la esclavitud en nuestra sociedad a nivel mundial. Hay distintos tipos, pero fundamentalmente es la trata con fines de explotación sexual. La definición de trata se dijo y se consensuó en el año 2000 en el denominado lo que conocemos como el Protocolo de Palermo. Ahí a nivel internacional uno de los hitos que se consiguió era definir para que todos los países tuvieran claro a qué nos estábamos refiriendo cuando tipificábamos el delito de trata. Entonces ahí se habla de la trata con fines laborales, la trata con fines de explotación sexual, el tráfico de órganos y el matrimonio servil, por ejemplo.
El día 30 de julio se celebra este Día Internacional. ¿Por qué a día de hoy es tan importante? Y lo es porque es algo que ocurre, una lacra más del siglo XXI, que exista este día y que se recuerde esta situación tan tremenda.
Pues porque va a más, porque es algo que no está disminuyendo. Ten en cuenta que todos los fenómenos sociales y en un mundo globalizado como el que tenemos, pues se producen muchas veces, por ejemplo, la situación del conflicto en Ucrania que tenemos actualmente, lo que pasó con Siria, desplazamiento de personas de sus lugares de residencia hacia otros, eso crea vulnerabilidad y fundamentalmente suelen ser mujeres las personas que emigran. Y eso es lo que está provocando, cuando provoca vulnerabilidad, provoca una situación en la que son fácilmente explotables para todas las situaciones en las que hemos dicho anteriormente. Entonces, no es un fenómeno. Sabemos que en el siglo XIX, en 1847, se produjo la abolición de la esclavitud, pero este tipo de trata se puede decir que es una esclavitud que persiste todavía hoy en día y se sabe que es un fenómeno que va en aumento conforme van aumentando las vulnerabilidades en el resto, en los países que tenemos en el mundo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el movimiento de zonas más empobrecidas hacia zonas donde, pues hacia dónde van ese tipo de personas.
¿Qué armas tiene la ley, María Jesús, la justicia y los cuerpos de seguridad del Estado, pues para reducir e intentar eliminar este problema tan grave que afecta a tantas personas y colectivos, sobre todo, como has dicho, una palabra clave, la vulnerabilidad, y afecta sobre todo a mujeres? Tú estás más especializada, eres experta en el tema de trata sexual y también en menores.
Sí, sí. Bueno, pues como te digo, en el año 2000 fue muy importante porque se hizo lo que es el Protocolo de Palermo, como te comento, y que distintos países del mundo fueron adhiriéndose, entre ellos España, que lo hizo unos pocos años después, y por lo tanto se comprometen. Sobre todo ahí lo que se trabajó fueron herramientas para la persecución del delito. Pero es que la trata tiene un componente de derechos humanos fundamental, es decir, la atención a las víctimas. si bien ahí en el protocolo de Palermo se define lo que es la trata y todas esas herramientas para la persecución, luego cada país tenía que transponerlo en su código penal. España tardó 10 años, es decir, hasta el año 2010 en España no teníamos tipificado en nuestro código penal específicamente el delito de trata. Eso hacía que se dificultase la persecución del delito. Luego, en el año 2005, también tenemos el protocolo de Varsovia. Ahí, todo lo que no se trabajó en el protocolo de Palermo, en el protocolo de Varsovia ya se puso un foco, el foco, el enfoque en los derechos humanos, es decir, cómo atendemos a las víctimas. Porque la trata, cuando estamos hablando de este delito que es trata de personas, si bien perseguir al delito y detener a los delincuentes, es importante la atención a esas víctimas que están siendo objeto de explotación, es fundamental porque se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad que hay que atender sus necesidades, ¿no? Luego también existe una directiva a nivel europeo. Existen varios protocolos también que se adhieren y que tienen que ver, pues, fundamentalmente los que te digo, protocolo de Palermo, protocolo de Varsovia, la directiva europea, en el que nos tenemos que, si lo firmamos, tenemos que ser responsables de cumplirlo, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo fallas importantes en la persecución de este delito, entre ellos el que más conozco y que esperemos que vayamos evolucionando, el tema de la explotación sexual, que es el mayoritario de todos los que hemos dicho anteriormente y el que más afecta fundamentalmente de una forma aplastante a las mujeres.
Has hablado de guerras, de conflictos, de desplazamientos, que eso incide mucho más, esa vulnerabilidad y el que haya o aumente esa trata. Yo no sé, María Jesús, también la globalización, el fenómeno de las nuevas tecnologías, las redes sociales. ¿Veis vosotros desde vuestro centro interdisciplinar que también facilite desgraciadamente el engaño, el que en esa vulnerabilidad se pueda pues engañar a esas víctimas y que sea más fácil el que se llegue a esa trata?
Pues totalmente. En el caso de la trata con fines de explotación sexual, que tiene un componente de sesgo de género bestial, se ve perfectamente. Sin el fenómeno de lo que es el capitalismo globalizado no podríamos entender la situación actual que tenemos de trata, de explotación sexual, puesto que la inmensa mayoría de las mujeres en situación de prostitución en nuestro país y en el entorno europeo son extranjeras, que vienen de zonas de captación que son endémicas. O sea, esas zonas de captación están perfectamente detectadas por las mafias. Y, ojo, una de las cosas que yo querría decir en esta y dejar claro es que siempre ponemos el foco en lo que es el quien comete el delito de captar a esas personas y explotarlas, pero en el caso fundamentalmente, por ejemplo, de la explotación sexual, tendríamos que poner el foco en la costumbre social de consumir ese producto, y lo pongo entre comillas, ¿no? Uh-huh. Si no existiera este tipo de costumbre y esa demanda que socialmente, pues obviamente los consumidores son aplastantemente hombres, por lo tanto ese sesgo de género tiene una explicación social y hay que darle una respuesta, pues no se cometería este delito, no habría ningún tratante, ninguna persona intermediaria que tuviera interés en captar esa mercancía. Uh-huh. ¿Qué hay que decir? Y obviamente en este sistema capitalista globalizado que tenemos actualmente ha hecho que este tipo de trata haya cambiado sustancialmente y se haya convertido en un negocio tremendamente lucrativo. Pero ya te digo, pongamos el foco, eso es así, es posible, gracias a que hay personas que están dispuestas a pagar por consumir a otras personas. Por ejemplo, te pongo el caso muy reciente del caso de Ucrania, en el que empezó a detectarse cómo de una forma masiva había las búsquedas de Internet, empezaba a haber como palabras clave la búsqueda de mujeres ucranianas para ser prostituidas. Es decir, la demanda de que quiero mujeres jóvenes ucranianas porque sabemos que están viniendo, porque ellos saben que hay vulnerabilidad y por eso en los medios de comunicación hubo un tiempo en el que constantemente, un tiempo muy reciente, en el que constantemente pues aparecían noticias en el que se iban en las zonas en las que iba gente de forma altruista a ayudar a estas personas que estaban huyendo de su país, pues también había muchos intermediarios, muchas personas que hacían, que daban respuesta a esa demanda y se intentaba captar a mujeres para poder prostituirlas.
Uh-huh. O sea, es fundamental. Salió sí, publicado sí. En medios de comunicación que incluso al llegar a a países determinados, se hacían pasar por organizaciones no gubernamentales, sí, sí, y con el engaño y en esa vulnerabilidad, que es la palabra, yo creo que bastante clave en todo esto, se las intentaba, sí, pues eso, engañar y...
Primero convencer o engañar directamente, pero es que yo quiero hacer énfasis en eso. Eso sucedía porque hay gente que está pidiéndolo.
Sí, sí, porque hay un mercado, como decimos, entre comillas, para consumir, desgraciadamente, usando esa palabra, esa mercancía que es tremendo, que usar, uh-huh, esa... Pero bueno, que se ha tardado en legislar, en incluir, como estabas comentando, en el Código Penal... Las leyes, dices, uh-huh, que tendrían que ser más radicales y, como dices, no solo con los que tratan, sino también con los que consumen, como pasa, por ejemplo, con, como en Italia, que conozco, pues esos bolsos que se venden de sin querer comparar bolsos con personas, pero se penaliza igual al que compra la imitación como al que la vende. En este caso sería un poco... pues eso, penar igual al que trata como con el que consume.
Como el consumidor, uh-huh, efectivamente. El tratante, el proxeneta, en el caso de la explotación sexual, no es más que un intermediario de una demanda que capta y que, por lo tanto, se lucra debido a esa demanda. Entonces, la demanda es la clave y es el origen de todo. Uh-huh. Y no solamente de herramientas, obviamente, punitivas, sino también mucha sensibilización, que yo creo que es donde está la clave. Sensibilización, que se da a conocer la realidad de lo que es el sistema prostitucional en el caso de la trata, porque luego también está el matrimonio servil y vuelve a ser lo mismo, ¿no? También tiene una connotación con mucho sesgo de género. El matrimonio servil es un tipo de trata que también sufre fundamentalmente, la inmensísima mayoría son también mujeres, ¿no? Es decir, la trata tiene rostro de mujer. En la trata laboral sí que hay un porcentaje mayor en el caso de hombres, pero sigue habiendo también muchas mujeres explotadas laboralmente. Por lo que decimos desde el principio, por esa situación de vulnerabilidad en la que el consentimiento viciado por esa situación de vulnerabilidad pierde todo sentido, pierde todo valía.
Hay mucho ahí, sobre todo también en lo cultural, en lo educacional, como estás comentando, en temas de matrimonios serviles, en el que se obliga, sobre todo pones cara de mujer, a obligar a niñas, incluso a menores, a casarse con otras personas, que a veces está más... es más radical o es un uso costumbrista más de algunas zonas o culturas concretas. Y estabas hablando de la concienciación, la educación, la sensibilización y, bueno, mucho y parte de este programa de Universo Más de Es, en el que estamos tratando la trata, es por ese proyecto que engloba una línea de cooperación universitaria al desarrollo, que ha contado con tu participación como directora del mismo proyecto, con Anastasia Telles también como experta en masculinidades, y Carmen Teroli y Maite Martín, que son expertas en estudios de investigación sobre la percepción de la prostitución en la ciudadanía. El proyecto Ciudadanía Socialmente Responsable para la Erradicación de la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, cofinanciado por la Universidad Miguel Hernández y la Generalitat Valenciana. María Jesús, ¿cómo surge y por qué en esta zona? Porque es en concreto en Colombia donde se desarrolla este proyecto de cooperación.
Pues en Colombia porque, por desgracia, en España tenemos una serie de nacionalidades que son las que predominan de captación de mujeres de zonas concretas. Y de hecho las mafias están especializadas en nacionalidades. Y Colombia es una de las grandes zonas de captación de mujeres para ser trasladadas aquí a España y ser explotadas sexualmente. Entonces consideramos que era fundamental trabajar con uno de los principales países de captación, conocer qué es lo que sucedía ahí y poner en colaboración pues todo lo que estamos trabajando aquí en España, que nos conociéramos y poder ver cuáles son, en esa colaboración, qué es lo que podemos hacer para mejorar la eficiencia, tanto la persecución del delito como la atención a las víctimas de trata. Entonces, en eso ha consistido el proyecto y bueno, esperamos seguir continuando y ha tenido bastante éxito, hemos conseguido, uh-huh, bastante.
Desde Colombia han participado instituciones como la Fiscalía General de la Nación, el Ayuntamiento de Zipaquirá y como organismo central gestor de las acciones la Fundación Orígenes Colombia, dirigido por Nancy Zamora Rendón. ¿Cómo ha sido esa colaboración, la predisposición en un tema pues tan, tan complicado por parte de las instituciones de allí de Colombia. ¿Cómo iniciasteis ahí los pues todas las conversaciones y que se involucrasen para que todo esto, esta sensibilización, tome conciencia entre la población?
Pues fíjate, yo fui en el año 2020 a principios por un proyecto también de colaboración, yo soy ingeniera agrónoma, por un proyecto de desarrollo rural. Y ahí tuve la suerte de conocer a Nancy Zamora, que era una abogada experta en protocolos internacionales. En ese momento yo le hablé de la posibilidad de este proyecto y que necesitaba encontrar en Colombia una fundación, y ella misma fue la que gestionó porque tenía muchísimos contactos con fiscalía y con una serie de administraciones y de lo que es la población con la que necesitábamos trabajar para los objetivos del proyecto. Entonces, esta fundación la creamos, yo soy cofundadora de esa fundación, y entonces empezamos a marchar con ese proyecto. Y esa fue la forma, ¿no? Por eso, a través de los contactos de Fiscalía General de la Nación, consideramos que era uno de los socios también importantes con los que poder trabajar, empezar a hacer jornadas, empezar a hacer pequeños encuentros entre la policía, todos los contactos con los que después de 10 años que yo llevo aquí trabajando, de policía, de fiscalía, de a nivel municipal, a nivel de expertos y expertas en la temática de la trata, pues poder trabajar sobre este tema y empezar a hacer intercambio de información para poder colaborar y saber pues cómo nos podemos organizar para poder mejorar la situación. Y lo hicimos el 29 de septiembre de 2000, bueno, es que nos pilló, claro, toda esta situación tan tremenda de la pandemia. Aún así, fuimos adelante y yo me siento bastante satisfecha de los logros que hemos podido conseguir hasta ahora. Y así comenzó, y como esperamos que continuemos, porque esto tiene, por supuesto, objetivos de continuidad durante muchísimo tiempo, porque por desgracia tenemos mucho que hacer.
Porque las principales acciones de este proyecto han sido la organización de unas jornadas bilaterales entre Colombia y España para poner en común la realidad de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. También se han generado formación certificada y elaborada por profesionales, y se ha ofrecido de forma gratuita a la ciudadanía, y material audiovisual para dar a conocer el delito de matrimonio servil. ¿En qué fase estáis ahora? Y bueno, el balance ya nos has dicho que es bastante positivo y que tiene continuidad, pero no sé qué más acciones, porque dices que desgraciadamente son muchas las que se pueden llevar a cabo todavía, y no sé si seguís pensando en Colombia o lo queréis adaptar, trasladar, implementar en otras zonas. ¿Sería fácil, complicado? ¿Hay que adaptarlo a otras legislaciones, países? ¿Cómo lo ves, María Jesús?
No, queremos seguir con Colombia porque hay muchísimo que hacer. Es decir, un año en un trabajo, y además, ya te digo, con el contexto social internacional, el tema de pandemia, ha habido cosas que nos hubiese gustado hacer y que esperamos poder hacer en una siguiente fase. Por ejemplo, la fase de investigación, de hacer un perfil, de saber cuál es la situación de las zonas de captación, hacer los viajes, todo eso no pudimos hacerlo por la situación de pandemia que te digo que estábamos viviendo, los confinamientos, etcétera, nos fue imposible realizarlo. Sí que podemos hacer ese intercambio de conocimiento, y de hecho me consta que ya hay un conocimiento directo entre pues policía de aquí española con fiscalía de allí en cuanto a colaboración por casos que puedan llevar que sean de la zona. Y sobre todo, ya te digo que uno de los pilares básicos para luchar contra este tipo de delito es la sensibilización y sobre todo la formalización, la formación especializada. Hemos conseguido lanzar un nanocurso en el que está, o sea, gestionado por la Universidad Miguel Hernández y financiado con este proyecto, que ha quedado muy bien. Muy pronto lo lanzaremos de forma gratuita para que la gente se pueda formar al respecto, pero es un curso de 3 horas. Lo que pretendemos es seguir con especializados ya lo que es la persecución, lo que es la atención a víctimas, cursos que sean continuación de este, especializados, y que se profundice más en cómo se trabaja en este asunto desde las distintas disciplinas, desde la policía, desde el ámbito judicial, desde el ámbito de atención a víctimas, desde el ámbito de formación y sensibilización con las personas jóvenes, con los chavales, con las chavalas. O sea, que nos queda muchísimo por hacer, y sobre todo la parte de investigación. O sea, que no queremos cambiar de país porque sabemos que Colombia sigue siendo, y hemos detectado ya situaciones y cosas que no nos esperábamos, y que gracias al proyecto, delitos sobre todo en matrimonio servil, tuvimos un caso que hemos ido gestionando desde la Fundación, que luego resulta que no es un caso aislado, sino que nos lo encontramos y que esperamos que a través de la Fundación y del proyecto podamos detectar en qué situación se encuentra y poder atenderlo.
Hablamos de Colombia, queréis seguir investigando allí, pero María Jesús, la situación en España, hay colectivos vulnerables, hay zonas de españoles que a lo mejor están en situación de económica, pues es en esa palabra que tanto estamos utilizando, de vulnerabilidad. Hay casos de, porque parece que un poco como que vienen de fuera y aquí ves más el consumo de entre comillas y con todas las disculpas de esa mercancía, pero también hay trata en España.
Por supuesto. Es una de las cosas muy sorprendentes, es que hoy en día, ya te digo, y todo es necesario poner el foco en la demanda, en esa costumbre prostituyente de una sociedad que en pleno siglo XXI lo tenemos muy arraigado e incluso que se fomenta desde lo que es el lobby proseneta, obviamente. Se quiere una sociedad consumidora de cuerpos de mujeres. Bueno, les encantaría también que las mujeres tuviéramos esa costumbre prostituyente, pero eso les está costando más. Pero en el caso de la demanda de prostitución es que es algo que no ha disminuido, es que se fomenta para que aumente. Y por supuesto, estamos toda la parte social que luchamos por todo lo contrario, ¿no? Y que por supuesto es la que tiene que ganar. Entonces, aquí tenemos casos de niñas, sobre todo de menores, porque son los cuerpos más demandados, menores, para ser prostituidas, que no es necesario ni secuestrar. Hay distintos casos, pues se pueden ver en los medios de comunicación, porque deja rastro en los casos que hay actuales, por ejemplo, los centros de menores tutelados. Si donde hay vulnerabilidad, allá está la mercancía para ser captada para esa demanda tan bestial que tenemos a nivel social de cuerpos de niñas y de mujeres. Y luego también, incluso el caso, como es el caso de Murcia, yo soy de Murcia, el caso que recientemente ha habido, en toda una mafia que a través de WhatsApp tenían toda una cantidad, unas 200 niñas, y a través del WhatsApp demandaban, y todas eran menores, que se captaban en los institutos, ellas estaban en sus casas viviendo con sus padres, pero eran captadas y eran explotadas sexualalmente a través de una demanda. Y de hecho ahí es la única vez que se han podido sentar en el banquillo consumidores de prostitución, puesto que no podían alegar ante el juez de que no eran conscientes de que eran menores las niñas con las que estaban, ¿no? Porque en el WhatsApp se quedaba constante. En la demanda se ponía por escrito. Y
que querían
decía,
que fueran menores.
Es que decía, tengo una niña de 15 años, ¿te interesa? ¿Es tal? No sé cuánto. Sí, ¿esa? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y, en la investigación policial pues había un montón de WhatsApp de escritos intervenidos de los que, por supuesto, no podías negar que no sabías que era menor, puesto que estabas pidiendo una menor y lo dejabas por escrito, o te estaban ofreciendo una menor y lo dejabas por escrito. Y todo eso saltó porque una de las madres se dio cuenta de cosas extrañas de la hija y fue y lo denunció y se encontró todo, pues esto, tenía hasta 200 niñas.
Uh-huh. Desde la UMH, tú misma y en colaboración con otras instituciones alicantinas, se lucha por la trata cero. ¿Qué estáis desarrollando? ¿Cómo colaboráis? ¿Y cuánto de educación hay, yo creo, en parte para los más menores, para hasta en estudiantes de primaria, inculcarles el peligro de la trata tanto para ser como consumidores como mercancía?
Pues efectivamente, yo desde el año 2015, empezó en el año 2015 y eso se tiene que conocer, una mesa de coordinación que se llama Mesa Alicante Trata Cero, cuyo portal estamos a punto de dar a conocer en abierto, porque esto que se gestiona desde la UMH, y en el año 2015 se me pidió colaboración para sentarme en representación de la universidad en esa mesa. ¿Quiénes nos sentamos en esa mesa? Bueno, los objetivos es coordinarnos las distintas instituciones que intervenimos en el delito de trata con fines de, trata en general, aunque fundamentalmente nos centramos en la trata con fines de explotación sexual, porque ya te digo que es la mayoritaria y la más grave. Se sienta policía, las policías especializadas, Guardia Civil, Policía Nacional, la subdelegación del Gobierno, la Diputación del Gobierno, todas las ONGs que tienen alguna línea de trabajo en la atención a víctimas de trata, ayuntamientos, el Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento de Elche, quizá pronto de Torrevieja también ha pedido la solicitud y sea aceptado. Y luego también desde el ámbito de la formación y la sensibilización, pues yo soy la representante y la que aporta todo lo que tiene que ver con la investigación, con la formación. Uh-huh. Y todo eso, ¿no?
Y es importante trabajar en coordinación, la educación, la sensibilización. Y la última, María Jesús, y en este entorno, en este ámbito de Universo Más de SUMH, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que contempla pues muchos de esos objetivos en los que con la trata pues se tendría que acabar con la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, reducción de desigualdades y paz, justicia e instituciones solidarias. Tenemos una esperanza con ese trabajo de Naciones Unidas y que se intenta implementar en la sociedad y en todas las instituciones académicas, gubernativas, ONGs.
Pues fíjate, yo voy a ser crítica, Sonia, con esto de la Agenda 2030, porque voy a decir un dato de que, fíjate que te he hablado del protocolo de Palermo, el protocolo de Varsovia, la directiva europea, la lucha contra la explotación sexual, normativas mucho más antiguas que nos están diciendo que estamos obligados a perseguir la explotación sexual. Sin embargo, desde el año 2014, todos los países de la Unión Europea estamos obligados a meter en el PIB una estimación de cuánto dinero se genera por la prostitución. Eso para mí no tiene ningún sentido y son cosas que serían fácilmente solucionables. Y luego también tenemos, por ejemplo, en el Código Penal cosas que serían muy mejorables, por ejemplo, la persecución del prosenetismo, la tercería locativa, etcétera. Lo de la ley de testigos de protegidos, es decir, uh-huh. yo no soy experta en leyes, pero considero que eso con buena voluntad se podría cambiar. Y que esto desde el año 2014, a nivel europeo se nos obligue a hacer esa estimación para que suba nuestro Producto Interior Bruto, yo creo que eso va totalmente en contra de toda esta preciosa Agenda 2030 que está uh-huh. diciendo que tenemos que acabar con la pobreza, conseguir un medio ambiente justo, un medio ambiente totalmente limpio, etcétera, etcétera. No entiendo algunas veces por qué…
Es contradictorio.
Es totalmente contradictorio y hay que decirlo porque yo cuando hago los trabajos de los talleres de sensibilización lo digo y la gente se queda
alucinando,
pero ¿esto qué es, no? Uh-huh. Porque claro, no me puedes argumentar que estás teniendo en cuenta cuando hay un montón de estudios internacionales de que te está diciendo que obviamente la trata con fines de explotación sexual, la inmensa mayoría son mujeres, o sea, en el sistema prostitucional la inmensa mayoría de las personas que están en prostitución son víctimas de trata, que me digas que estás haciendo una estimación eliminando cómo lo haces. Es que no tiene sentido. Que lo contradicen. Uh-huh. No tiene ningún sentido. Entonces, a mí me gustaría esta entrevista también pues para ser crítica.
Para poner en valor exactamente la coherencia.
La coherencia, muy bien, esa es la palabra.
Muy bien, pues te lo agradecemos que nos hayas narrado todo este problema social que hay ahora mismo en la sociedad y desde aquí, desde las ondas de Radio UMH, intentemos sensibilizar, concienciar y poner en valor la investigación, la ciencia, vuestras aportaciones como académicos, como investigadores. María Jesús Navarro Ríos, gracias por haber estado con nosotros en Radio UMH, en nuestro programa Universo Más de SUMH.
Pues muchísimas gracias a vosotros y gracias por ser ese portavoz que sirve para estar en contacto con la ciudadanía, sobre todo en el tema de sensibilización. Hacéis una labor maravillosa.
Gracias.
Hasta aquí ha llegado nuestro programa Universo Más de S, en el que conmemorábamos esa fecha del 30 de julio en el que se celebrará el Día contra la Trata. Muy relacionada, como hemos dicho, con varios ODS, entre otros Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, acabar con la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género y reducción de las desigualdades, en el que hemos comentado, hablado y conocido mucho más sobre la trata con María Jesús Navarro Ríos, directora del Centro Interdisciplinar de Estudios de Géneros de la UMH. Ella es profesora además del Departamento de Tecnología Agroalimentaria. Reciban un saludo de Sonia Martínez en este programa de Radio UMH, Universo Más de S, sobre Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sigan escuchando Radio UMH. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.